Evangelización, Maricela González Pérez. Cartel número 2.
¿Vas a impresionar el grabado?
Sí. Pues ya de una vez, o sea, mejor grabamos porque no vaya a ser que comentes algo que sea pertinente que quede grabado y a la hora de grabar lo tengan que volver a repetir. Mejor ya sobre esta entrada para retomar lo de la entrevista anterior. O si quieres, continuamos ya sobre las otras preguntas. No sé, a reserva de si tú quieres agregar algo sobre el desarrollo general de la escuela y las características que observas como más determinantes o como los nudos que ha tenido la escuela en ciencias sociales y políticas en su desarrollo.
Pues, nomás unos datos curiosos, ¿no? Por un lado, la población de las escuelas como ciencias políticas y sociales, o las escuelas como pedagogía, pues se ha visto reducida, ¿no? Pero, bueno, ¿a quién, o quién es el responsable de que las carreras profesionales que ofrece la universidad sean conocidas, ¿no?, para las futuras generaciones o la gente que viene de las preparatorias? No existe, y no quiero decir que el tiempo que yo era preparatoria no existía, tampoco lo existía, o sea, no había una conexión entre lo que es la universidad y lo que son ahora los bachilleratos, ¿no? A pesar de que aquel tiempo en las preparatorias parte de la universidad, fue donde yo vine. A pesar de esa parte de la universidad, nosotros no teníamos ninguna información de la universidad, además la mayoría no sabíamos ni qué carreras había. Era a partir de que tú salías de la preparatoria un poquito antes y tenías pues interés, ¿no?, en lo que tú ibas a estudiar. Era esencialmente a iniciativa del propio estudiante. Entonces, como tú te las ingeniabas, como tú te podías investigar, pues te dabas a esa tarea. Pero te digo, no había, ni la hay, esa preocupación por la universidad. Y luego, por otro lado, yo siento que, pues han sido, ¿no? No es que sienta, sino que así es, o así fue. Son carreras que, pues rectoría ha tenido muchas fricciones con ella por las posiciones críticas, podríamos decir, que han tenido esas escuelas. Entonces es curioso que sean precisamente esas escuelas las que menos población tienen, y que la universidad no haga ningún esfuerzo por ir a los estudiantes.
Entonces, a mí ya de aquí me gustaría más bien que pasáramos a una experiencia que, al menos por el trabajo que he estado haciendo ahora, y bueno, la serie de entrevistas, testimonios, documentos, información de diversas fuentes, me hacen ver que hay un momento especial en donde la universidad entra en una crisis fuerte. Al parecer Y bueno, en especial el interés que yo tengo de hacerte la parte correspondiente de la entrevista a estos, porque pues es poca la gente que estuvo en una situación, digamos, tan directa, vivida tan intensamente como pudo haber sido el haberse quedado en la parte de la azotea del edificio de ingeniería. Entonces, ese es tu caso y a mí me gustaría que si puedes, digamos, describir los hechos desde la hora que tú llegaste a la universidad ese día y los hechos que fuiste observando y cómo se desarrolló toda esta situación hasta que ustedes quedaron en la parte superior del edificio de ingeniería, lo que ocurrió en el trance en que ustedes estuvieron ahí, las cosas que vivieron, sintieron, pensaron, hicieron. Lo más detallado que pudiera ser desde que llegaste.
Desde que llegaron.
¿Eh?
Desde que llegaron.
A la universidad ese día.
Ese preciso día.
O sea, no sé si estuviste un día antes, si llegaste unas horas antes de que ocurriera eso. O sea, que nos platiques desde el momento en que tú llegaste a la universidad ese día o el día anterior, no sé, porque había rondas de guardias, no sé especialmente cuál sería tu,
bueno,
tu forma en que llegaste.
A mí me gustaría empezar un poquito antes.
Ah, bien.
Porque, o sea, antes de que las autoridades tomaran, las autoridades universitarias y el gobierno del estado y el municipal y todas las fuerzas que existían aquí en el estado tomaran la universidad, ya habían tomado ellos por la fuerza la preparatoria. A mí me tocó estar también y como tú dices, pues había, o se montaba guardias, ¿no? Para pues cuidar los edificios, que no fueran a ser pues tomados por las autoridades o que fueran objeto de vandalismo. Y ese día se fue la tarde, ¿no? Ya foros que los tenía organizado la preparatoria junto con el gobierno del estado, ¿no? Nosotros estábamos dentro de la preparatoria, varios estudiantes de muchas escuelas, ¿no? Y de pronto entraron por diversas partes de la preparatoria con pues armados con pistolas hasta palos, fierros, lo que pudieran golpear, ¿no? Por la fuerza. Pues nos enfrentamos, pero bueno, cuando nos dimos cuenta de que la fuerza no nos favorecía, pues tuvimos que salirnos. Hubo pues varias gente. Por eso Entonces, nos quemaron, pues quemaron los carros que había ahí, lo que pudieron los quemaron.
¿En dónde? ¿En la prepa o acá en la unidad?
En la preparatoria.
¿En la
En la
preparatoria?
preparatoria. Uno de esos carros era carro mío y de otros compañeros, ¿no? Que estábamos ahí en la preparatoria ese día. Pues yo creo que es importante decir que no nomás era retomar las instalaciones de la preparatoria por parte de rectoría y del gobierno, sino que parte de la estrategia era como crear un clima de tensión y de terror, porque llegaban destruyendo. Cuando llegaban, digamos, bueno, si nos querían sacar a nosotros, bueno, pues se entiende. Pero bueno, el edificio, ¿qué les hacía? Las instalaciones en sí, ¿qué les hacía? Y llegaban destruyendo puertas, vidrios y lo que se encontraba a su paso. Entonces, uno de los argumentos de las autoridades de la preocupación por los edificios, por las instalaciones, pues es falso, ¿no? Porque ellos, si hubiera habido preocupación, pues a los edificios no les hubieran hecho absolutamente nada. Entraron como vándalos, ¿no? Que son, ¿no? Lo que son. Y lo demostraron, entonces.
¿Qué, perdón? ¿Entraron como vándalos?
Sí, entraron como vándalos, pues que es efectivamente lo que son. La mayoría de la gente que venía, que retomó la rectoría, con apoyo, digo, de la preparatoria, con apoyo de rectoría y del gobierno, pues eran gentes que no tenían nada que ver con la universidad, eran gentes ajenas totalmente a la universidad, físicamente, era evidente, ¿no? Jamás había visto esa gente. Gente que la identificas inmediatamente con gente de la calle, ¿no? Que difícilmente pudieran tener un empleo, ¿no? Por el aspecto físico, por su comportamiento, por su lenguaje. No es difícil, pues, identificarlo, ¿no? Lógicamente que había gente de la universidad, sobre todo empleados de la universidad. Entonces lo que pasó acá en la universidad, pues era un aviso, o sea, lo que iba a pasar en la universidad era un aviso. Nosotros sabíamos que tal vez, porque ya lo habían hecho en la preparatoria. Y la preparatoria les sirvió un poco como darse ánimos, crear confianza, y bueno, digamos, un entrenamiento previo, ¿no? Para tomar la universidad. Pues no recuerdo exactamente. Que era mucho trabajo, era mucho trabajo. Había gente que eran universitarios y que en ese tiempo prácticamente vivían en la universidad. Salían de aquí a las calles a informar, o estaban haciendo volantes, pero siempre trabajando. Yo ese día llegué muy temprano, incluso ese día yo. Pero como te digo, era algo que ya nosotros estábamos esperando, y prueba de eso es de que. estaban preparados para eso. Por eso les costó más trabajo en la universidad. Lógicamente que no, la fuerza que ellos tenían, pues, no se compara con la que nosotros hubiéramos podido tener para responder ante esa fuerza. Lo que yo siento es que había mucho consenso en la universidad. En ese movimiento, yo creo en ninguno, aquí en México, en Baja California, el universitario participó. Y participó consciente del trabajo, de la parte, del nivel de responsabilidad. Salto a la universidad, como digo, nosotros ya nos esperábamos eso, entonces digamos que nos atrincheramos arriba de la azotea, y primero se dio un enfrentamiento leve en los patios de la universidad. Nosotros ya sabíamos que el lugar donde íbamos a estar, que era el más difícil para ellos, sacarnos del edificio ese, porque no teníamos que un acceso. Cualquiera que subiera a la azotea tenía que subir por ese acceso. O sea, era muy difícil que subiera sin que nosotros no hubiéramos cuenta, ¿no? Y que lo rechazara. Entonces, de hecho, no lo pudieron hacer. Si nosotros no nos bajamos de la azotea, no sé qué iba a pasar.
¿Si ustedes qué pasan?
Si nosotros no nos bajamos de la azotea.
Al final de cuentas,
una vez retomaron la universidad, pero nosotros estábamos en la azotea. O sea, ellos estaban por todos lados de la universidad. Incluso vino la policía municipal, un cuerpo especial. Ya que retomaron la universidad, vinieron maestros y personal. Todos los alumnos que habían estado apoyando la huelga, los que no alcanzaron a subirse a la azotea, porque lógicamente no todos los íbamos a caber, entonces tuvieron que salir de la universidad y estuvieron alrededor de la universidad, en las calles y avenidas aledañas a la universidad, pero siempre estuvieron ahí. Entonces, como pues no tenía caso, resultar en lo que nosotros hubiéramos querido. Entonces, cuando te hablo de negociación, lo que se negoció es que nos bajáramos sin que nos hicieran nada, o sea, sin que nos golpearan, ¿no? O nos pudieran dar un balazo. Esa fue, a eso me refiero, ¿no? Digo, que negociamos la bajada. Incluso una persona arriba por lo demás, los que estuvimos arriba, pues no había mucha gente, ¿no? No había muchos testigos, más bien éramos nosotros los estudiantes y ellos, ¿no? Los porros. Y, yo oí comentarios de que dentro de los porros había policías, y yo no puedo confirmar. Lo que sí sé es que los que tomaron las instalaciones de la universidad no fueron universitarios. Sí había universitarios, pero la mayoría eran trabajadores de la universidad.
Los que tomaron las instalaciones de la universidad
por la fuerza.
Por la fuerza. No eran universitarios.
No eran universitarios.
Pero después agregan que sí eran trabajadores de la universidad.
Algunos de ellos, los líderes, los que venían organizando esa gente, eran trabajadores de la universidad. ¿Qué es lo que se públicamente? Lo reconocieron. Gente, no recuerdo sus nombres, pero yo recuerdo en la preparatoria una persona que trabajaba ahí como trabajador manual. Él venía en uno de esos grupos. Y otra gente que nunca supe cómo se llamó, pero que sabía yo que trabajaba en la universidad. Y pues los momentos. Lo superas, supongo yo, por un lado, porque bueno, es algo que estás haciendo conscientemente y es algo que además ya lo esperas, ¿no? O sea, para mí, personalmente, para mí, no era la primera vez que me enfrentaba yo con los poros, como te hubiera hecho en el preparatorio. Entonces, la segunda vez era esperada.
¿La segunda vez?
Pero yo pienso, como te digo, que tal vez por, pues porque lo haces por convicción, logras superar, ¿no? O sea, logras superar el miedo. Pero también el miedo, hasta cierto punto lo supera, ¿no? O sea, no desaparece. Yo pienso que el miedo también te ayuda a protegerte. Porque si pierdes por completo el miedo, pues puedes hacer cosas muy, digamos, muy, muy arriesgadas. Hubo también, ese día hubo también quema de carros en la universidad, no recuerdo cuántos carros quemaron, pero también quemaron. La destrucción de la universidad, pues era visible por todos lados. Entraron, igual que en la preparatoria, entran y no era casual que entraran así, o sea, que venían adiestrados para entrar así. La intención es crear miedo y crear terror. Entran y entran quebrando vidrios sin necesidad de quebrar, tumbando puertas, traían hachas, por ejemplo. Con hachas tumbaban las puertas de los salones de la universidad. No sé si, qué otros detalles o datos necesitas.
Hablas en un momento de que, bueno, regresándome desde el principio, cuando hablas de la preparatoria, dices que en efecto salieron algunos heridos, pero eso lo corroboraron hasta que se llegaron acá a la universidad. O sea, de la preparatoria se vinieron a la universidad.
Sí, la mayoría nos. O sea, nosotros sabíamos que pues aquí estaban los compañeros, ¿no? Los demás compañeros. Entonces, de manera desorganizada, porque te digo, nos. Estábamos organizados para enfrentar un ataque de esa naturaleza. Entonces, a la hora que entraron y entraron por varios puntos de la preparatoria, pues pusimos resistencia, pero muy desorganizada. Entonces, cuando ya no pudimos, pues salimos corriendo, ¿no? Unos por un lado, otros por otro lado, y los menos afortunados fueron los que no tuvieron oportunidad de salir.
Yeah.
caros. Y como digo, los que no tuvieron oportunidad de salir, de subir a la azotea porque no tuvieron tiempo o porque no había espacio, ¿no? Como digo, el acceso era uno solo. Entonces, en esos momentos, todo pasa muy rápido. Y tuvimos que subir a la. De los heridos es la persona, o sea, que te digo, un muchacho que salió herido de un brazo.
Los que estaban acá en la azotea, mi querido.
De los que estábamos en la azotea.
Y en el caso de los de la preparatoria, dices entonces que hubo también golpeados, pero que y salieron rumbo acá a la universidad o salieron. O sea, hay una cosa, mencionas que pusieron resistencia cuando entraron los porros en la preparatoria.
Sí.
¿Puedes decir? ¿En qué consiste resistencia?
Pues en no dejar básicamente la preparatoria. O sea, la resistencia que nosotros pusimos es no salirnos de la preparatoria. Entonces cuando entraron gritando, lo único que puedes hacer en esos momentos es, si tú ves que la otra persona viene armada con tubos, con palos, con armas, lo único que puedes hacer es agarrar lo que está a tu alcance y tirar con él. Esa es la única estar a distancia, porque en el momento que entraron estaban en salones y no se dieron cuenta. O sea, se dieron cuenta ya cuando ellos habían entrado a la preparatoria y estaban prácticamente cercados. Entonces por algún lado tenían que salir, pero por donde salieran, ahí iban a estar los otros. Pues esas personas fueron las que salieron golpeadas. Yo fui uno de los que estábamos afuera de los salones. Entonces yo alcancé a ver. Entraron por todos lados, o sea, yo alcancé a ver que entraron por dos lados, pero después supimos que habían entrado por todos lados.
¿De cuántas personas más o menos estás hablando de la gente que entró?
No, sería muy difícil decirte porque te digo, era oscuro.
Ah, ok.
Era oscuro, estaba oscuro y yo te uní grupos que entraron por dos lados diferentes.
Uh-huh.
Uno que era por acá por los departamentos que están por la Justo Sierra. Porque precisamente yo estaba por ese lado de la preparatoria y me tocó verlos. Entonces yo cuando salí junto con otro compañero, salimos por el lado norte de la preparatoria, tuvimos que brincar un cerco para poder salir. El cerco que está, bueno, no sé si todavía está, pero estaba del lado norte de la preparatoria.
Uh-huh.
Y en primer momento lo que hice pues fue correr junto con el compañero, salimos y yo corrí rumbo a la colonia Cuauhtémoc, que era donde yo conocía, ¿no? Yo vivía por aquí atrás. Pero siempre es muy tenso porque no sé en qué momento nos separamos el compañero y yo. Lo que yo recuerdo es sí, cuando salí por de la preparatoria, recuerdo que me fui por la Brasil. En ese momento ya no me acuerdo, me parece que yo le dije a mi compañero, no estoy muy seguro, pero parece que le dije que nos fuéramos para allá. Pero él cambió de idea y se me hace que él dio vuelta por la Justo Sierra hacia el sur. Y ahí ya no supe qué pasó con él. porque además andábamos solos, pues como estábamos todos dispersos, salimos todos corriendo, pues. Entonces, y estaba oscuro. Sucedió totalmente lo contrario que en la universidad era de día, era de mañana. Aquí estábamos más organizados y los estudiantes que tuvieron que salir de la universidad, ellos sí se aglutinaron fuera de la universidad, a orillas de la universidad. Y desde ahí,
¿cómo los estudiantes que tuvieron que salir de la universidad?
Cuando entraron los porros aquí en la universidad,
ajá,
se dio un enfrentamiento, te digo que se dio un enfrentamiento en los patios de la universidad, ¿no? En los jardines de la universidad. Pero entonces los porros tomaron la universidad,
uh-huh,
y los estudiantes que estaban en los patios, que no alcanzaron a subirse a la azotea, salieron, se aglutinaron alrededor de la universidad. O sea, no se fueron, pues, sino que se fueron juntando. Yo me acuerdo de un grupo muy grande que estaba por la parte sur de la universidad, a orilla de la carretera que está Benito Juárez.
Benito Juárez.
Yo me acuerdo de haber visto un grupo muy, muy grande de universitarios.
¿En dónde está la gasolinera?
¿Dónde está la gasolinera?
Uh-huh.
Ahí me acuerdo de haber visto. Y había otros grupos por otros lados más pequeños. En la preparatoria no pudimos hacer eso, porque te digo, por un lado nos agarramos por sorpresa, fue de noche, cada quien salió como pudo, ¿no? De los que pudieron salir.
Uh-huh.
Digo, yo me fui solo, finalmente me quedé solo yéndome para la Brasil. Entonces, pero siempre con el miedo de que ya iba solo, ¿no?
Uh-huh.
Iba solo y pues cuidándome que no me siguiera. No, afortunadamente no me siguió nadie, me fui a la Brasil y después de ahí me vine a la universidad. Entonces,
¿en ese mismo momento o otro día?
No, ese mismo día.
Uh-huh.
Ese mismo día. Me vine para acá a la universidad. Ya cuando yo vine a la universidad, ya fue cuando estuvimos reconociendo pues la gente, en qué condiciones salió la gente, ¿no?
Entonces, ya, ya era la
preparatoria.
Uh-huh.
Creo que cuando nos dimos cuenta quién salió golpeado y en qué condiciones salieron.
¿Fue inmediatamente al día siguiente en la mañana después de lo de la preparatoria lo que pasó en la universidad?
No. Pero, ¿cuántos días pasó? Pero no fue inmediatamente, no fue al siguiente día.
No.
No fue el siguiente día.
Ok. Comentas que cuando estaban en la azotea del edificio de ingeniería, cuando entran los porros, después empiezan a llegar algunas personalidades o autoridades de la universidad. ¿Quiénes recuerdas que estaban ahí?
Como te digo, muchos, no los conozco por nombre, recuerdo, recuerdo que andaba Enrique Priego, como era maestro de ciencias políticas, él andaba ahí. Los demás no te puedo decir los nombres porque no los recuerdo. No lo sé, ¿no? Pero lo reconozco, pues, porque los he visto trabajar, los vi trabajar en la universidad cuando era estudiante de la escuela.
Uh-huh.
Incluso algunos de ellos, te digo, organizando a los foros. Organizando los foros.
¿Algunos de ellos de quiénes? ¿De esas autoridades?
De esas gentes que trabajaban en la universidad.
Uh-huh. Hablas también en un momento que hubo un grupo de personas que negociaron la bajada. ¿Recuerdas quiénes eran y cómo fue? ¿O recuerdas algo de relación a los términos en que se negoció la bajada?
No, lo que recuerdo es, bueno, recuerdo que, no sé si nomás fue él, pero al que recuerdo fue al Pachi. El Pachi fue el que más contacto tuvo con nosotros. Más bien, debería decir el único que tuvo contacto con nosotros, de los que estábamos en la zona.
Mm.
Que iba y platicaba con nosotros.
O sea, se subía a la azotea y platicaba con ustedes y después bajaban
o sea, nadie pudo subir por de los patios del, centrales del edificio subió, yo creo que al penúltimo, al último piso, antes de la sopa.
El Pache.
El Pache. Y de ahí conversábamos con él. Lo bajaba y iba a poner nuestras condiciones a las autoridades, ¿no? A las que estuvieron encargados ahí de vigilar la situación. Entonces él. Finalmente llegamos a ese acuerdo, ¿no? Porque aunque al principio no todos estuvimos de acuerdo, yo recuerdo que al final nadie se aferró a la posición de quedarse arriba, ¿no? O sea, que entendieron o entendimos que no había de otra, no más que bajar. Recuerdo que aparte de la precisamente me está llegando ahorita el recuerdo de que tardó mucho por ese detalle, porque decían que sí lo iban a soltar, pero nosotros decíamos que necesitamos saber con seguridad que estuviera subiendo, o sea, antes de que nosotros bajaran. Entonces se llevó un rato ahí hasta que lo soltaron. Cosa curiosa, ¿no? ¿Recuerdas hace rato que nos habían quemado carros? esos carros que nos quemaron en la preparatoria, un carro era mío. Y dieron todos, compañeros ahí. Pues el gobierno del estado nos regresó esos carros. Mejor dicho, nos pagó esos carros. No nos regresó los carros, los mismos carros que se quemaron, ¿no? Pero el gobierno del estado nos pagó los carros que se quemaron ahí. Entonces, si el gobierno del estado no tiene ningún, como siempre lo dijeron, ¿no?, que la universidad era autónoma y que los problemas de la universidad van a ser resueltos por universitarios, por las autoridades universitarias, finalmente te das cuenta, digo, nosotros siempre nos dimos cuenta, ¿no?, pero digo, algo que lo puede evidenciar, que puede ser una prueba, bueno, ¿por qué nos está pagando a nosotros los carros el gobierno del estado? Si no es bronca, si no es problema de ellos. Pues a cada uno de nosotros nos pagó los carros, no sin antes ir a presionar, ¿no? O sea, fuimos presionando, estuvimos yendo hasta que cumplieron con el pago de los carros.
¿Y la cantidad que les pagaron sí correspondía a los costos de las unidades?
Lo que nos hicieron, nos dieron otro carro. O sea, no nos dieron dinero, sino nos dijeron, bueno, denme una lista de los carros que se quemaron y los documentos de los carros. Y eso hicimos. Entonces, en base a eso, digamos que compraron o adquirieron un carro más o menos con el valor del quemado, del dañado, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió.
Okay. ¿Más o menos cuánto tiempo calculas tú que estuvieron ustedes ahí en la propiedad de ingeniería?
Pues no sé, parece mucho tiempo cuando estuviste allá. Pues mira, yo recuerdo, no te puedo decir en horas, pero recuerdo que ya al último empezó a existir la preocupación de la noche. Pues todo el mundo estaba presente, había mucha gente, pues, para poder hacer cosas que no se deben de hacer y después ocultarlas, ¿verdad? Como lo habían estado haciendo los porros y la rectoría, ¿no?, y el gobierno. Entonces dijimos nosotros, pensamos, bueno, la noche va a estar más difícil, nos vamos a quedar aislados. No podemos estarnos aquí eternamente. Es un solo acceso. Ahorita es un solo acceso, pero bueno, de cualquier manera pueden subir. Si realmente se lo proponen de alguna manera, con todas las fuerzas que traen, van a subir, pues, ¿no? Entonces, pues la diferencia de números es obvia, ¿no? Era muy obvia. No recuerdo el número, pero no éramos muchos los que nos quedamos aquí. Digo, todo fue muy...
muy ¿Sería exagerado decir que fueron 100 los que se quedaron aquí?
Sí, sí, sería exagerado, muy exagerado, sí, claro, sí. Mira, yo no los conocía a todos, pero me acuerdo de algunos. Yo creo que de los que me acuerdo, no creo que hayan sido más de 20.
Estabas lo de la noche, estaban preocupados por lo de la noche.
Ah, sí, nosotros, fue temprano en la mañana cuando entraron, y a nosotros ya nos preocupaba, digo, la noche, o sea que le quedaba muy poquito tiempo de luz al día.
Y estabas hablando de que, pues en ese momento había un acceso.
Sí, o sea que había un acceso, pues era el único acceso, y tal vez ahí, pues nosotros los pudimos haber, pudimos haber evitado que subieran por ese acceso toda la noche, fácilmente. Pero pues el edificio tiene como, y de alguna manera se puede, digo, con tiempo y equipo uno puede subirse al edificio, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Y luego sabiendo que la gente anda armada, pues, o sea, los porros andan armados. Yo recuerdo, por ejemplo, una foto que salió, porque publicaron fotos interpretando el problema rectoría y el gobierno del estado, ¿no? Y una de esas fotos que por ahí publicaron
en la prensa
salí yo. Publicaron unos folletos en la prensa también, y no recuerdo si fueron unos folletos que donde interpreta la universidad el problema de la huelga en la universidad, sale mi foto, salgo yo, y para demostrar que nosotros andábamos armados según rectoría, tomaron mi foto cuando yo tenía una botella vacía, que fueron de las cosas que subimos para defendernos, ¿no? Subimos piedras y una que otra botella. Entonces en la foto aparezco yo, una foto muy mal tomada, yo creo que con todo el propósito, identificar a la botella, diciendo que eso era una prueba de que los que habíamos tomado la universidad, pues no éramos estudiantes sino delincuentes y que andábamos armados. Y pues es una mentira. Entonces la preocupación era esa, digo, esperar la noche y bueno, cubiertos en la noche, pues poder hacer, que ellos pudieran hacer las armas más libremente, ¿no? Sin que nadie se diera cuenta, y con más fácil, en el día lo hicieron, y en el día dijeron a los cuatro vientos que nosotros habíamos usado las armas, entonces en la noche, imagínate.
Entonces, ¿ya habían ustedes pensado antes de que llegaran los porros, ya tenían, digamos, planeado a dónde correr, a dónde refugiarse, a dónde poderse proteger en caso de que ellos asaltaran la universidad, y había sido el edificio de ingeniería que se había determinado para eso? O sea, eso sí estuvo planeado. O sea, ustedes ya habían, digamos, planeado en caso de que entraran los porros a la universidad por la experiencia de la preparatoria, que el edificio de ingeniería fuese el refugio que pudieran tener ante un asalto de ese tipo. O sea, en el momento que entraron ellos, ustedes no buscaron a dónde, sino ya sabían que era en ingeniería donde se iban a resguardar.
Así es. Así es. Incluso, como sabíamos nosotros del ineludible enfrentamiento, subimos miles de piedras, o sea que todo el día estuvimos enfrentándonos, nos tiraban ellos piedras, de vez en cuando se oían disparos, y nosotros los estábamos repeliendo con las piedras. O sea, se querían subir, por ejemplo, por el acceso, y nosotros con piedras los estuvimos repeliendo. Otra de las cosas que se hizo también fue, se pusieron muchos barrotes por el acceso. Se puso muchos barrotes gruesos, y cuando se metieron, o sea, cuando nosotros nos subimos, todos nos subimos, le prendimos fuego ahí. No se quemó nada, o sea, no se podía quemar nada, porque todo era cemento alrededor. Entonces le prendimos para que no se subieran. Entonces, como había fuego, por un lado, pues tenían que batallar con el fuego, ¿no? Y por otro lado, pues con las piedras, ¿no? Ahora también, tocó ver un estudiante, un solo estudiante me tocó ver normal. Y eso fue a partir del enfrentamiento que hubo aquí en la preparatoria. Yo recuerdo que había mucha preocupación por eso. Había mucha preocupación por eso. Casi nadie, digo, yo nomás vi un solo estudiante armado. Y
estudiante de los que estaban con ustedes.
De los que estaban con ustedes.
En la azotea.
En la azotea. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que le dijeron que esa pistola no la iba a poder usar, solamente que se viera. Solamente en esas situaciones las iba a poder usar. Porque no sé si se dieron cuenta una vez que estábamos en la azotea que yo traía, o porque yo me di cuenta que era la azotea. Pero en toda la huelga de la universidad, en todo el trayecto de la huelga de la universidad, en los enfrentamientos, esa fue la única arma que yo vi.
En toda la huelga, o sea, en toda la huelga esta del 80-81, dice. Uh-huh. Cuando ellos asaltaron la universidad, ¿se encontraban ustedes? ¿Dónde te encontrabas tú, David? O sea, porque nos dices que tú ya habías visto que había porros en el y sin embargo tomaste la decisión de irte a la universidad cuando sabías que iban a asaltar la universidad.
No, pues es que yo ya sabía que iban a entrar.
Uh-huh.
A partir de que ya habían entrado en la preparatoria, ya todos sabíamos que iban a entrar,
pero tú además sabías que en ese momento iban a entrar porque estaban merodeando ya la universidad.
Así es. Ya había muchos porros aquí frente a la universidad. Pues pasé por la universidad, pasé por aquel lado, no sé si porque venía del lado del fraccionamiento, Calafi,
uh-huh.
Posiblemente porque venía de aquel lado. Entonces crucé y miré muchos jóvenes, ¿no?
Ya estaban ahí así, con
sí.
Tubos y palos y demás.
Yo creo que se citaron, lo citaron alrededor de la universidad, algunos. Posiblemente otros se vinieron en grupo, porque en la preparatoria llegaron en grupos, llegaron en pickups. Los que yo vi llegaron en pickups. Los que se brincaron la barda de la parte este. Acá en la universidad, pudieron haber llegado así, ¿no? En grupos, posiblemente en camiones, en pickups, y otros por su propia cuenta, ¿no? Que yo supongo que los que yo vi así llegaron. Entonces ya cuando yo estaba en la universidad aquí ya, pues rápidamente pasamos la voz, ¿no? De que los dos estaban alrededor de la universidad. Entonces nosotros ya sabíamos.
¿Y entonces inmediatamente lo que hicieron fue trasladarse al edificio de ingeniería?
No, o sea que nos quedamos en los patios. Hubo un enfrentamiento en los patios primero, leve, porque pues era una ola, ¿no?, humana de porros.
¿Cuántos calculas más o menos?
No, pues difícil, es otra vez lo mismo. Mira, para empezar, yo soy muy malo para hablar, ¿no? Grandes grupos de seres humanos. Y aquí todavía más difícil porque pues el drama por todos lados, ¿no? Aunque estos principalmente, en esta ocasión principalmente entraron por la parte, o sea, por este, el lado de,
de acá, de un costado,
pero de un enfrentamiento leve. Entonces fue retirarnos al edificio de ingeniería y pues ya después ya nomás miraba un montón de gente.
¿Cómo se puede pensar que hubiese un enfrentamiento leve, sobre todo pensando en la estrategia que comentabas antes de que llegaban violentos quebrando vidrios, puertas con piedras, palos? ¿Cómo puede haber un enfrentamiento leve cuando está una actitud frontal y directa, al menos la que caracterizaste en el caso de la preparatoria? ¿No ocurrió aquí entonces igual? ¿Entraron, digamos, de otra forma? ¿No entraron como con como la preparatoria?
No, entraron de la misma manera. Cuando me refiero yo a que el enfrentamiento en los terrenos de la universidad no fue de mucha intensidad, es que el enfrentamiento entre porros y estudiantes estaba muy desproporcionado por el número de porros. Pues ellos cuando estaban en la universidad, ellos sabían a qué se enfrentaban, ellos sabían cuántos estudiantes había. Incluso pues parte de haber dejado que el movimiento creciera, que el movimiento durara mucho tiempo, parte de esa política era que las fuerzas se fueran menguando, ¿no?, en la universidad por parte de los estudiantes. Finalmente pues se dieron cuenta que la cosa iba para largo, ¿no?, y tuvieron que tomar cartas en el asunto. Por un lado vienen, o sea, mejor organizados desde el punto de vista del enfrentamiento, ¿no?, porque nosotros nos organizamos como estudiantes, no nos organizamos, no organizamos una huelga para enfrentarnos violentamente. Ese no era nuestro propósito y nunca lo fue. Fue una cosa que tuvimos que enfrentar en un momento dado. Pero nuestra preocupación no era esa, no. Nuestra preocupación era dar a conocer el movimiento, lo que los trabajadores universitarios, los trabajadores manuales, los estudiantes queríamos. O sea, era un movimiento político, ¿no?, para nosotros. Ellos lo vieron como un enfrentamiento físico para sacarnos de la universidad. Entonces, hacia eso se prepararon ellos. Ellos venían bien preparados para un... No venían a dialogar, no venían a discutir. Ellos venían a sacar por la fuerza a los estudiantes de la universidad, y para eso se prepararon. Se manejaban con claves, ¿no?, para identificarse, por ejemplo, en la preparatoria, como era de noche, pues de noche no reconocen, ¿no?, y ni entre ellos se conocían todos. Entonces tenían sus claves para reconocerse, cosas como esas, ¿no?
¿Recuerdas alguna de esas claves?
No, yo no recuerdo. Yo me acuerdo que los que estuvieron, precisamente los que estuvieron dentro o los que los agarraron dentro de los salones, ellos fueron los que la reconocieron. Incluso a veces tenían problemas para, o sea, tuvieron problemas para reconocer si eras universitario o eras parte de ellos. No, porque eran, no se conocían, pues. Entonces tuvieron que, pues, diseñar una estrategia, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a identificarnos? Entonces desarrollaron esa estrategia. Y el ataque y todo estaba fríamente calculado. Si así fue la preparatoria, la universidad todavía fue mejor, ¿no? Porque, bueno, ya tenían la previa experiencia de la preparatoria. Entonces ya la segunda vez acá en la universidad ya traían esa experiencia, tenían más tiempo, sabían cuánta gente más o menos iba a haber en la universidad, cuántos estudiantes en la universidad. ¿Cómo te vas a enfrentar?